26.
Ja, ja, di lo que quieras, prosiguió doña Paca. ¿Te atreverías a decir algo ofensivo de mí? ¿Que no he sabido llevar el cargo y data? ¿Y qué? ¿Quién te ha dicho a ti que las señoras son tenedoras de libros? El no llevar cuentas ni apuntar nada no era más que la forma natural de mi generosidad sin límites. Yo dejaba que todo el mundo me robase. Veía la mano del ladrón metiéndose en mi bolsillo y me hacía la tonta. Yo he sido siempre así. ¿Es esto pecado? El Señor me lo perdonará. Lo que Dios no perdona, Benina, es la hipocresía. Los procederes solapados y el estudio con que algunas personas componen sus actos para parecer mejores de lo que son. Yo siempre he llevado el alma en mi rostro y me he presentado a los ojos de todo el mundo como soy, como era, con mis defectos y cualidades, tal como Dios me hizo. ¿Pero tú no tienes nada que contestarme? ¿O es que no se te ocurre nada para defenderte? Señora, callo porque estoy dormida. No, tú no duermes, es mentira. La conciencia no te deja dormir. Reconoces que tengo razón y que eres de las que se componen para disimular y esconder sus maldades. No diré que sean precisamente maldades, tanto no. Soy generosa en esto como en todo. Y diré flaquezas, pero ¿qué flaquezas? Somos frágiles, verdaderamente tú puedes decir. No me llamo Benina, sino fragilidad. Pero no te apures, pues ya sabes que no he de ir con cuentos al señor de Ponte para desprestigiarte y deshojar la flor de sus ilusiones. ¡Qué risa! No viendo en ti, como no puede verlo, una figura elegante, ni un rostro fresco y sonrosado, ni modales finos, ni educación de señora, ni nada de eso, que es por lo que se enamoran los hombres, habrá visto... ¿Qué? Por Dios que no acierto. Si tú fueras franca, que no lo eres, ni lo serás nunca... ¿Oyes lo que te digo? Sí, señora, oigo. Si tú fueras franca, me dirías que el señor de Ponte te llama Ángel por lo bien que haces las sopas de ajo, acartonaditas. ¿Y te parece a ti que esto es suficiente motivo para que a una mujer la llamen Ángel con todas sus letras? ¿Pero a usted qué le importa? Deja al señor de Ponte delgado que me ponga los motes que quiera. Tienes razón, sí, sí. Puede que te lo diga irónicamente, porque estos señorones, muy curtidos en sociedad, emplean a menudo la ironía, y cuando parece que nos alaban, lo que hacen es tomarnos el pelo, como suele decirse. Por si el hombre va por derecho y se ha prendado de ti con buen fin, que todo podría ser, Benina, se ven cosas muy raras. Tú debes proceder con lealtad y confesarle tus máculas. No vaya a creer frasquito... que la pureza de los ángeles del cielo es cualquier cosa comparada con tu pureza. Si así no lo haces, eres una mala mujer. La verdad, Nina, en estos casos, la verdad. El hombre se ha creído que eres un prodigio de conservación. ¡Ja, ja! Que has hecho un milagro. Pues milagro sería, en plena vida de Madrid y en la clase de servicio doméstico, una virginidad de 60 años. Puedes plantarte en los 55, si así te conviene. Pero si le engañas en la edad, que esta es superchería muy corriente en nuestro sexo, no andes con bromas en lo que es de ley moral. Nina, eso no. Mira, hija, yo te quiero mucho, y como señora tuya y amiga, te aconsejo que le hables clarito, que le cuentes tus faltas y caídas. Así el buen señor no se llamará engaño, ni andando el tiempo descubre lo que tú ahora le ocultaras. No, Nina, no, hija mía, dile todo, aunque se te ponga la cara muy colorada y se te congestione la verruga que llevas en la frente. Confiesa tu grave falta de aquellos tiempos, cuando contabas 35 años, y ten valor para decirle, «Señor don Frasquito, yo quise a un guardia civil que se llamaba Romero, el cual me tuvo trastornada más de 2 años y al fin se negó a casarse conmigo». «Vamos, mujer, no es para que te pongas como la grana. Después de todo, ¿qué ha sido ello? Querer a un hombre». Pues para eso han venido las mujeres al mundo, para querer a los hombres. Tuviste la desgracia de tropezar con uno, que te salió malo. Cuestión de suerte, hija. Ellos que estuviste loca por él, bien me acuerdo. No se te podía aguantar, no hacías nada al derecho. Si sabas de lo lindo, y mientras tú no tenías un traje decente, a él no le faltaban buenos puros. A mí, que veía tus padecimientos y tu ceguera, pues atormentada y sin un día de tranquilidad, En vez de huir del suplicio, ibas a él. A mí, que vi todo esto, nadie tiene que contármelo, Nina. Conozco la historia, aunque no la sé toda entera, porque algo me has ocultado siempre. Y a mí me refirieron cosas que no sé si son ciertas o no. Dijéronme que de tus amores tuviste... Eso no es verdad. Y que lo echaste a la inclusa. Eso no es verdad, repitió Benina con acento firme y sonora voz, incorporándose en el lecho. Al oírla cayó súbitamente doña Paca, como el ratoncillo nocturno que cesa de roer al sentir los pasos o la voz del hombre. Oyóse tan solo durante largo rato alguno que otro suspiro hondísimo de la señora, que después empezó a quejarse y a gruñir por lo bajo. La otra no chistaba. Había hecho rápida crisis el genio de la infeliz señora, determinándose un brusco giro de la veleta. La ira y displicencia trocáronse al punto en blandura y mimo. No tardó en presentarse el síntoma más claro de la sedación, que era un vivo arrepentimiento de todo lo que había dicho, y la vergüenza de recordarlo, pues no significaban otra cosa los gruñidos y el quejarse de imaginarios dolores. Como Benina no respondiera a estas demostraciones, doña Paca, ya cerca de medianoche, se arrancó a llamarla. «Nina, Nina, si vieras qué mala estoy, vaya una nochecita que estoy pasando. Parece que me aplican un hierro caliente al costado y que me arrancan a tirones los huesos de las piernas. Tengo la cabeza como si me hubieran sacado los sesos, poniéndome en su lugar miga de pan y perejil muy picadito. Por no molestarte, no te he dicho que me hagas una tacita de tila, que me refriegues la espalda y que me des una papeleta de salicilato, de bromuro o de sulfonal. Esto es horrible. Estás dormida como un cesto. Bien, mujer, descansa, engorda un poquito. No quiero molestarte». Sin despegar los labios, abandonaba Nina el jergón y echándose una falda, hacía la taza de tila en la cocinilla económica, y antes o después daba la medicina a la enferma, y luego las friegas, y por fin acostábase con ella para arrullarla como a un niño hasta que conseguía dormirla. Anhelando olvidar la señora su anterior desvarío, creía que el mejor medio era borrar con expresiones cariñosas las malévolas ideas de antes, y así, mientras su compañera la arrullaba, decíale: «Si yo no te tuviera, no sé qué sería de mí. Y luego me quejo de Dios y le digo cosas y hasta le insulto como si fuera un cualquiera. Verdad que me priva de muchos bienes, pero me ha dado tu compañía y amistad, que vale más que el oro y la plata y los brillantes. Y ahora que me acuerdo, ¿qué me aconsejas tú que debo hacer para el caso de que vuelvan don Francisco Morquecho y don José María Porcel con aquella embajada de la herencia?» «Pero señora, si eso lo ha soñado usted, y los tales caballeros hace 1000 años que están muy achantaditos debajo de la tierra». «Dices bien, yo lo soñé, pero si no aquellos, otros puede que vengan con la misma música el mejor día». «¿Quién dice que no? ¿Ha soñado usted con cajas vacías? Porque eso es señal de herencia segura. ¿Y tú? ¿Qué has soñado? Yo, anoche que nos encontrábamos con un toro negro». «Pues eso quiere decir que descubriremos un tesoro escondido. Mira tú, ¿quién nos dice que en esta casa antigua que habitaron en otro tiempo comerciantes ricos no hay dentro de tal pared o tabique alguna olla bien repleta de peluconas? Yo he oído contar que en el siglo pasado vivieron aquí unos almacenistas de paños, poderosos, y cuando se murieron no se encontró dinero ninguno. Bien pudiera ser que lo emparedaran. Se han dado casos, muchos casos. Yo tengo por cierto que dinero hay en esta finca, pero a saber dónde de montre lo escondieron esos indinos. ¿No habría manera de averiguarlo? No sé, no sé», murmuró Benina, dejando volar su mente vagorosa hacia los orientales conjuros propuestos por Almudena. «Y si en las paredes no, debajo de los baldosines de la cocina o de la despensa puede estar lo que aquellos señoritos escondieron, creyendo que lo iban a disfrutar en el otro mundo». «Podrá ser, pero es más probable que sea en las paredes o, un suponer, en los techos, entre las vigas. Me parece que tienes razón. Lo mismo puede ser arriba que abajo. Yo te aseguro que cuando piso fuerte en los pasillos y en el comedor y se estremece todo el caserón como si quisiera derrumbarse, me parece que siento un ruidillo. Así como de metales que suenan y hacen tilín. ¿No lo has sentido tú? Sí, señora. Y si no, haz la prueba ahora mismo. Date unos paseos por la alcoba pisando fuerte y oiremos. Hizo lo Benina como su señora mandaba, con no menos convicción y fe que ella, y en efecto oyeron un rentintín metálico que no podía provenir más que de las enormes cantidades de plata y oro, más oro que plata seguramente, empotradas en la vetusta fábrica. Con esta ilusión se durmieron ambas, y en sueños seguían oyendo el tin-tin. La casa era como un inmenso cuerpo, y sudaba, y por cada uno de sus infinitos poros soltaba una onza, o centén, o monedita de 21¼. 17. A la mañanita del siguiente día iba Benina camino de las Cambroneras, con su cesta al brazo, pensando, no sin inquietud, en las exaltaciones del buen Almudena, que le llevarían pronto a la locura si ella, con su buena maña, no lograba contenerle en la razón. Más abajo de la puerta de Toledo encontró a la burlada y a otra pobre que pedía con un niño cabezudo. Díjole su compañera de parroquia que había trasladado su domicilio al puente, por no poderse arreglar en el riñón de Madrid con la carestía de los alquileres y la mezquindad del fruto de la limosna. En una casucha junto al río le daban hospedaje por poco más que nada, y a esta ventaja unía la de ventilarse bien en los paseos que se daba mañana y tarde, del río al punto y del punto al río. Interrogada por Benina acerca del ciego moro y de su vivienda, respondió que le había visto junto a la fuentecilla, pasado el puente pidiendo, pero que no sabía dónde moraba. «Vaya con Dios, señora», dijo la burlada despidiéndose, «¿no va usted hoy al punto?» «Yo sí, porque aunque poco se gana, allí tiene una su arreglo. Ahora me dan todas las tardes un buen platao de comida en ca el señor banquero, que vive mismamente de cara a la entrada por la calle de las Huertas, y vivo como una canóniga, gozando de ver cómo se le afila la jeta a la caporala cuando la muchacha del señor banquero me lleva mi gran cazolón de comestible. En fin, con esto y algo que cae, vivimos, doña Benina, y puede una chincharse en las ricas. Adiós, que lo pase bien, y que encuentre a su moro con salud. Vaya, conservarse». Siguió cada cual su rumbo, y a la entrada del puente dirigióse Benina por la calzada en declive que a mano derecha conduce al arrabal llamado de las Cambroneras, a la margen izquierda del Manzanares, en terreno bajo. Encontróse en una como plazoleta, limitada en el lado de poniente por un vulgar edificio, al sur por el pretil del contrafuerte del puente y a los otros dos lados por desiguales taludes y terraplenes arenosos, donde nacen silvestres espinos, cardos y raquíticas hierbas. El sitio es pintoresco, ventilado y casi puede decirse alegre, porque desde él se dominan las verdes márgenes del río, los lavaderos y sus tenderijos de trapos de mil colores. Hacia poniente se distingue la sierra, y a la margen opuesta del río, los cementerios de San Isidro y San Justo, que ofrecen una vista grandiosa con tanto copete de panteones y tanto verdor obscuro de cipreses. La melancolía inherente a los camposantos no les priva en aquel panorama de su carácter decorativo, como un buen telón agregado por el hombre a los de la naturaleza. Al descender pausadamente hacia la explanada, vio la mendiga dos burros. ¿Qué digo dos? 8, 10 o más burros, con sus collarines de encarnado rabioso, y junto a ellos grupos de gitanos tomando el sol, que ya inundaba el barrio con su luz esplendorosa, dando risueño brillo a los colorines con que se decoraban brutos y personas. En los animados corrillos todo era risas, chacota, correr de aquí para allá. Las muchachas saltaban. Los mozos corrían en su persecución. Los chiquillos, vestidos de harapos, daban volteretas. Y solo los asnos se mantenían graves y reflexivos en medio de tanta inquietud y algarabía. Las gitanas viejas, algunas de tez curtida y negra, comadreaban en corrillo aparte, arrimaditas al edificio grandón, que es una casa de corredor de regular aspecto. Dos o tres niñas lavaban trapos en el charco que hacia la mitad de la explanada se forma con las escurriduras y desperdicios de la fuente vecinal. Algunas de estas niñas eran de tez muy oscura, casi negra, que hacía resaltar las filigranas colgadas de sus orejas. Otras de color de barro, todas ágiles, graciosas, esbeltísimas de talle y sueltas de lengua. Buscó la anciana entre aquella gente caras conocidas, y mira por aquí y por allá, creyó reconocer a un gitano que en cierta ocasión había visto en el hospital, yendo a recoger a una amiga suya. No quiso acercarse al grupo en que el tal con otros disputaba sobre un burro, cuyas mataduras eran objeto de vivas discusiones, y aguardó ocasión favorable. Esta no tardó en venir, porque se enredaron a trompada limpia dos churumbeles, el uno con las perneras abiertas de arriba abajo, mostrando las negras canillas, el otro con una especie de turbante en la cabeza, y por todo vestido un chaleco de hombre. Acudió el gitano a separarlos. Ayudóle Benina y a renglón seguido le embocó en esta forma. «Dígame, buen amigo, ¿ha visto por aquí ayer y hoy a un ciego moro que le llaman Almudena?» «Sí, señora, halo visto. Jublao con él», replicó el gitano mostrando dos carreras de dientes ideales por su blancura, igualdad y perfecta conservación, que se destacaban dentro del estuche de dos labios enormes y carnosos, de un violado retinto. «Le vide en la puente. Díjome que moraba dende anoche en las casas de Ulpiano y que... no sé qué más». «Desapártese, buena mujer, que esta bestia es muy desconsiderada y cocea». Huyó Benina de un brinco, viendo cerca de sí las patas traseras de un grandísimo burro, que dos gandules apaleaban como para conocerle las mañas y proveer a su educación asnal y gitanesca, y se fue hacia las casas que le indicó con un gesto el de la perfecta dentadura. Arranca de la explanada un camino o calle tortuosa en dirección a la puente segoviana. A la izquierda, conforme se entra en él, está la casa de corredor, vasta colmena de cuartos pobres que valen 6 pesetas al mes, y siguen las tapias y dependencias de una quinta o granja que llaman de Valdemoro. A la derecha, varias casas antiquísimas, destartaladas, con corrales interiores, rejas mohosas y paredes sucias. Ofrecen el conjunto más regular, vetusto y mísero que en arquitectura urbana o campesina puede verse. Algunas puertas ostentan lindos azulejos con la figura de San Isidro y la fecha de la construcción, y en los ruidosos tejados, llenos de jorobas, se ven torcidas veletas de chapa de hierro, graciosamente labrado. Al aproximarse, notando Benina que alguien se asomaba a una reja del piso bajo, hizo propósito de preguntar. Era un burro blanco, de orejas desmedidas, las cuales enfiló hacia afuera cuando ella se puso al habla. Entró la anciana en el primer corral, empedrado, todo baches, con habitaciones de puertas desiguales y cobertizos o cajones vivideros, cubiertos de chapa de latón enmohecido. La única pared blanca o menos sucia que las demás, vio un barco pintado con almazarrón, fragata de 3 palos, de estilo infantil, con chimenea de la cual salían curvas de humo. En aquella parte, una mujer esmirriada lavaba pingajos en una artesa. No era gitana, sino paya. Por las explicaciones que ésta le dio, en la parte de la izquierda vivían los gitanos con sus pollinos, en pacífica comunidad de habitaciones. Por lecho de unos y otros, el santo suelo, los dornajos sirviendo de almohadas a los racionales. A la derecha, y en cuadras también borriqueñas, no menos inmundas que las otras, acudían a dormir de noche muchos pobres de los que andan por Madrid. Por 10 céntimos se les daba una parte del suelo y a vivir. Detalladas las señas de Almudena por Benina, afirmó la mujer que, en efecto, había dormido allí, pero con los demás pobres se había largado tempranito, pues no brindaban aquellos dormitorios a la pereza. Si la señora quería algún recado para el ciego moro, ella se lo daría, siempre y cuando viniese la segunda noche a dormir. Dando las gracias a la esmirriada, salió Benina y se fue por toda la calle adelante, atisbando a un lado y a otro. Esperaba distinguir en alguno de aquellos calvos oteros la figura del marroquí tomando el sol o entregado a sus melancolías. Pasadas las casas de Ulpiano, no se ven a la derecha más que taludes áridos y pedregosos, vertederos de escombros, escorias y arena. Como a 100 metros de la explanada hay una curva, o más bien un zigzag, que conduce a la estación de las Pulgas, la cual se reconoce desde abajo por la mancha de carbón en el suelo, las empalizadas de cerramiento de vía y algo que humea y bulle por encima de todo esto. Junto a la estación, al lado de oriente, un arroyo de aguas de alcantarilla, negras como tinta, baja por un cauce abierto en los taludes y, salvando el camino por una atarjea, corre a fecundar las huertas antes de verterse en el río. Detúvose allí la mendiga, examinando con su vista de lince el zanjón, por donde el agua se despeña con turbios espumarajos, y las huertas, que a mano izquierda se extienden hasta el río, plantadas de acelgas y lechugas. Aún siguió más adelante, pues sabía que al africano le gustaba la soledad del campo y la ruda intemperie. El día era apacible, luz vivísima acentuaba el verde chillón de las acelgas y el morado de las lombardas, derramando por todo el paisaje notas de alegría. Anduvo y se paró varias veces la anciana, mirando las huertas que recreaban sus ojos y su espíritu, y los cerros áridos, y nada vio que se pareciese a la estampa de un moro ciego tomando el sol. De vuelta a la explanada, bajó a la margen del río y recorrió los lavaderos y las casuchas que se apoyan en el contrafuerte, sin encontrar ni rastros de Mordejai. Desalentada, se volvió a los madriles de arriba, con propósito de repetir al día siguiente sus indagaciones. En su casa no encontró novedad. Digo, sí, encontró una, que bien pudiera llamarse maravilloso suceso, obra del subterráneo genio Samdai. A poco de entrar, díjole doña Paca con alborozo, pero mujer, no sabes, deseaba yo que vinieras para contártelo. ¿Qué, señora? ¿Qué ha estado aquí don Romualdo? ¿Don Romualdo? Me parece que usted sueña. No sé por qué, es cosa del otro mundo que ese señor venga a mi casa. No, pero... Por cierto que me ha dado que pensar. ¿Qué sucede? No sucede nada. Yo creí que había ocurrido algo en casa del señor sacerdote, alguna cuestión desagradable contigo, y que venía a darme las quejas. No hay nada de eso. ¿No le viste tú salir de casa? ¿No te dijo que acá venía? ¿Qué cosas tiene? Ahora me va a decir a mí el señor a dónde va, cuándo sale. Pues es muy raro. Pero en fin, si vino, a usted le diría... ¿A mí qué había de decirme, si no le he visto? Déjame que te explique. A las 10 bajó a hacerme compañía, como acostumbra, una de las chiquillas de la cordonera, la mayor, Celedonia, que es más lista que la pólvora. Bueno, a eso de las 12:15, tilín, llaman a la puerta. Yo le dije a la chiquilla, abre, hija mía, y a quien quiera que sea le dices que no estoy. Desde el escándalo que me armó aquel tunante de la tienda... No me gusta recibir a nadie cuando no estás tú. Abrió Celedonia. Yo sentía desde aquí una voz grave, como de persona principal, pero no pude entender nada. Luego me contó la niña que era un señor sacerdote. ¿Qué señas? Alto, guapo, ni viejo, ni joven. Así es, afirmó Benina, asombrada de la coincidencia. ¿Pero no dejó tarjeta? No, porque se le había olvidado la cartera. ¿Y preguntó por mí? No. Solo dijo que deseaba verme para un asunto de sumo interés. En ese caso volverá. No muy pronto, dijo que esta tarde tenía que irse a Guadalajara. ¿Tú habrás oído hablar de ese viaje? Me parece que sí. Algo dijeron de bajar a la estación y de la maleta y no sé qué. Pues ya ves. Puedes llamar a Celedonia para que te lo explique mejor. Dijo que sentía tanto no encontrarme que a la vuelta de Guadalajara vendría. Pero es raro que no te haya hablado de ese asunto de interés que tiene que tratar conmigo. ¿O es que lo sabes y quieres reservarme la sorpresa? No, no, yo no sé nada del asunto ese. ¿Y está segura la Celedonia del nombre? Pregúntaselo. Dos o tres veces repitió. Dile a tu señora que ha estado aquí don Romualdo. Interrogada la chiquilla, confirmó todo lo expresado por doña Paca. Era muy lista y no se le escapaba una sola palabra de las que oyera al señor eclesiástico, y describía con fiel memoria su cara, su traje, su acento. Benina, confusa un instante por la rareza del caso, le dio pronto al olvido, por tener cosas de más importancia en que ocupar su entendimiento. Halló a Frasquito tan mejorado que acordaron levantarle del lecho, mas al dar los primeros pasos por la habitación y pasillo, encontróse el galán con la novedad de que la pierna derecha se le había quedado un poco inválida. Esperaba, no obstante, que con la buena alimentación y el ejercicio recobraría a dicho miembro su actividad y firmeza. Pronto le darían de alta. Su reconocimiento a las dos señoras y principalmente a Benina le duraría tanto como la vida. Sentía nuevo aliento y esperanzas nuevas, presagios risueños de obtener pronto una buena colocación que le permitiera vivir desahogadamente, tener hogar propio, aunque humilde, y, en fin, que estaba el hombre animado y con la inagotable farmacia de su optimismo se restablecía más pronto. Como a todo atendía Nina y ninguna necesidad de las personas sometidas a su cuidado se le olvidaba, creyó conveniente avisar a las señoras de la costanilla de San Andrés que de seguro habrían extrañado la ausencia de su dependiente. «Sí, hágame el favor de llevarles un recadito de mi parte», dijo el galán admirando aquel nuevo rasgo de previsión. «Dígales usted lo que le parezca y de seguro me dejará en buen lugar». Así lo hizo Benina a prima noche y a la mañana siguiente con la fresca emprendió de nuevo su caminata hacia el puente de Toledo. 28. Encontróse a un anciano harapiento que solía pedir, con una niña en brazos, en el oratorio del Olivar, el cual le contó llorando sus desdichas, que serían bastantes a quebrantar las peñas. La hija del tal, madre de la criatura, y de otra que enferma quedara en casa de una vecina, se había muerto dos días antes de miseria, señora, de cansancio, de tanto padecer, echando los gofes en busca de un medio panecillo. ¿Y qué hacía él ahora con las dos crías, no teniendo para mantenerlas, si para él solo no sacaba? El señor le había dejado de su mano. Ningún santo del cielo le hacía ya maldito caso. No deseaba más que morirse, y que le enterraran pronto, pronto, para no ver más el mundo. Su única aspiración mundana era dejar colocaditas a las dos niñas en algún arrecogimiento de los muchos que hay para párvulas de ambos sexos y para que se viera su mala sombra. Había encontrado un alma caritativa, un señor eclesiástico, que le ofreció meter a las nenas en un asilo, pero cuando creía tener arreglado el negocio, venía el demonio a descomponerlo. Verá usted, señora, ¿conoce por casualidad un señor sacerdote muy apersonado que se llama don Romualdo? —Me parece que sí —repuso la mendiga, sintiendo de nuevo una gran confusión o vértigo en su cabeza. —Alto, bien plantado, hábitos de paño fino, ni viejo ni joven. ¿Y dice que se llama don Romualdo? —Don Romualdo, sí, señora. —¿Será por casualidad uno que tiene una sobrinita nombrada doña Patros? —No sé cómo la llaman, pero sobrina tiene, y guapa. —Pues verá usted mi perra suerte. Quedó en darme ayer por la tarde la razón. Voy a su casa y me dicen que se había marchado a Guadalajara. —Justamente —dijo Benina más confusa, sintiendo que lo real y lo imaginario se revolvían y entrelazaban en su cerebro—, pero pronto vendrá. —A saber si vuelve —díjole después el pobre viejo, que se moría de hambre, que no habían entrado en su boca en tres días más que un pedazo de bacalao crudo que le dieron en una tienda y algunos corruscos de pan que mojaba en la fuente para reblandecerlos, porque ya no tenía hueso en la boca. Desde el día de San José que quitaron la sopa en el Sagrado Corazón, no había ya remedio para él. En parte alguna encontraba amparo. El cielo no le quería, ni la tierra tampoco. Con 82 años cumplidos el 3 de febrero, San Blas bendito, un día después de la Candelaria, ¿para qué quería vivir más ni qué se le había perdido por acá. Un hombre que sirvió al rey 12 años, que durante 45 había picado miles de toneladas de piedra en esas carreteras de Dios, y que siempre fue bien mirado y puntoso. Nada tenía que hacer ya, más que encomendarse al sepulturero para que le pusiera mucha tierra encima, y apisonara bien. En cuantito que colocara las dos criaturas, se acostaría para no levantarse hasta el día del juicio por la tarde, y se levantaría el último. Traspasada de pena Benina al oír la referencia de tanto infortunio, cuya sinceridad no podía poner en duda, dijo al anciano que la llevara a donde estaba la niña enferma, y pronto fue conducida a un cuarto lóbrego, en la planta baja de la casa grande de corredor, donde juntos vivían, por el pago de 3 pesetas al mes, media docena de pordioseros con sus respectivas proles. La mayor parte de estos hallábanse a la sazón en Madrid, buscando la santa perra. Solo vio Benina una vieja, petiseca y dormilona que parecía alcoholizada, y una mujer panzuda, tumefacta, de piel vinosa y tirante, como la de un corambre repleto, con la cara erisipelada, mal envuelta en trapos de distintos colores. En el suelo, sobre un colchón flaco, cubierto de pedazos de bayeta amarilla y de jirones de mantas morellanas, yacía la niña enferma, como de 6 años, el rostro lívido, los puños cerrados en la boca. «Lo que tiene esta criatura es hambre», dijo Benina, que habiéndola tocado en la frente y manos, la encontró fría como el mármol. «Puede que así sea, porque cosa caliente no ha entrado en nuestros cuerpos desde ayer». No necesitó más la bondadosa anciana para que se le desbordase la piedad que caudalosa inundaba su alma. Y llevando a la realidad sus intenciones con la presteza que era en ella característica, fue al instante a la tienda de comestibles, que en el ángulo de aquel edificio existe, y compró lo necesario para poner un puchero inmediatamente, tomando además huevos, carbón, bacalao, pues ella no hacía nunca las cosas a medias. A la hora ya estaban remediados aquellos infelices, y otros que se agregaron, inducidos del olor que por toda la parte baja de la colmena prontamente se difundió. Y el señor hubo de recompensar su caridad, deparándole entre los mendigos que al festín acudieron un lisiado sin piernas que andaba con los brazos, el cual le dio por fin noticias verídicas del extraviado Almudena. Dormía el moro en las casas de Ulpiano, y el día se lo pasaba rezando de firme y tocando en un guitarrillo de 2 cuerdas que de Madrid había traído, todo ello sin moverse de un apartado muladar que cae debajo de la estación de las Pulgas, por la parte que mira hacia la Puente Segoviana. Allá se fue Benina despacito, porque el sujeto que la guiaba era de lenta andadura, como quien anda con las nalgas encuadernadas en suela, apoyándose en las manos y éstas en 2 zoquetes de palo. Por el camino, el hombre de medio cuerpo arriba aventuró algunas indicaciones críticas acerca del moro y de su conducta un tanto estrafalaria. Creía él que Almudena era en su tierra clérigo, quiere decirse, presbítero del Zancarrón, y en aquellos días hacía las penitencias de la cuaresma mahometana, que consisten en dar zapatetas en el aire, comer solo pan y agua y mojarse las palmas de la mano con saliva. Lo que canta con la cítara ronca debe ser cosa de funerales de allá, porque suena triste y dan ganas de llorar oyéndolo. En fin, señora, allí le tiene usted tumbado, sobre la alfombra de picos, y tan quieto que parece que lo han vuelto de piedra. Distinguió en efecto Benina la inmóvil figura del ciego, en un vertedero de escorias, cascote y basuras, que hay entre la vía y el camino de las Cambroneras, en medio de una aridez absoluta, pues ni árbol ni mata ni ninguna especie vegetal crecen allí. Siguió adelante el despernado, y Benina, con su cesta al brazo, subió gateando por la escombrera, no sin trabajo, pues aquel material suelto de que formado estaba el talud se escurría fácilmente. Antes de que ganar pudiera la altura en que el africano se encontraba, anunció a gritos su llegada, diciéndole: «Pero, hijo, vaya un sitio que has ido a escoger para ponerte al sol. ¿Es que quieres secarte y volverte cuero para tambores? Almudena, que soy yo la que sube por estas escaleras alfombradas. Chico, ¿pero qué? ¿Estás tonto? ¿Estás dormido?». El marroquí no se movía, la cara vuelta hacia el sol, como un pedazo de carne que se quisiera tostar. Tiróle la anciana una, dos, tres piedrecillas hasta que consiguió acertarle. Almudena se movió con estremecimiento y, poniéndose de rodillas, exclamó: «Benina, tú Benina». «Sí, hijo mío, aquí tienes a esta pobre vieja, que viene a verte al yermo donde moras. Pues no te ha dado mala ventolera, y que no me ha costado poco trabajo encontrarte. Benina», repitió el ciego con emoción infantil, que se revelaba en un raudal de lágrimas y en el temblor de manos y pies. «Tú venir cielo». «No, hijo mío, no», replicó la buena mujer, llegando por fin junto a él y dándole palmetazos en el hombro. «No vengo del cielo, sino que subo de la tierra por estos maldecidos peñascales». «Vaya una idea que te ha dado, pobre morito. Dime, ¿y es tu tierra así?». No contestó Mordejai a esta pregunta. Callaron ambos. El ciego la palpaba con su mano trémula, como queriendo verla por el tacto. «He venido», dijo al fin la mendiga, «porque me pensé un suponer que estarías muerto de hambre. Mi no comier. ¿Haces penitencia? Podías haberte puesto en mejor sitio. Este mi cor, monte bonito. Vaya un monte, ¿y cómo llamas a esto?». «Monte Sinaí, mi estar Sinaí. Donde tú estás es en Babia. Tú vinir con ángeles, Benina. Tú vinir con fuego». «No, hijo, no traigo fuego ni hace falta, que bastante achicharradito estás aquí. Te estás quedando más seco que un bacalao. Mi cor, mi querer seco y arder como paisa. En paja te convertiría si yo te dejara, pero no te dejo, y ahora vas a comer y beber de lo que traigo en mi cesta. Mi no comier, mi ser esquieleto». Sin esperar a más razones, Almudena extendió las manos, palpando en el suelo. Buscaba su guitarro, que Benina vio y cogió, rasgueando sus dos cuerdas destempladas. «Dami, dami», le dijo el ciego impaciente, tocado de inspiración. Y agarrando el instrumento, pulsó las cuerdas y de ellas sacó sonidos tristes, broncos, sin armónica concordancia entre sí. Y luego rompió a cantar en lengua arábiga una extraña melopea, acompañándose con sonidos secos y acompasados que de las dos cuerdas sacaba. Oyó Benina este canticio con cierto recogimiento, pues aunque nada sacó en limpio de la letra gutural y por extremo áspera, ni en la cadencia del son encontró semejanza con los estilos de acá, ello es que la tal música resultaba de una melancolía intensa. Movía el ciego sin cesar su cabeza, cual si quisiera dirigir las palabras de su canto a diferentes partes del cielo, y ponía en algunas endechas una vehemencia y un ardor que denotaban el entusiasmo de que estaba poseído. «Bueno, hijo, bueno», le dijo la anciana cuando terminó de cantar, «me gusta mucho tu música, pero ¿el estómago no te dice que a él no le catequizas con estas coplas y que le gustan más las buenas magras? Comier tú, mi cantar, comier yo con alegría de ser tú migo. ¿Te alimentas con tenerme aquí? Bonita sustancia, mi querer ti. Sí, hijo, quiéreme, pero haz cuenta de que soy tu madre y que vengo a cuidar de ti. Tu ser bonita, mía, que yo bonita, con más años que San Isidro, y esta miseria, y esta facha». No menos inspirado hablando que cantando, Almudena le dijo: «Tu ser com la azucena, branca, com palmera del desierto cintura tuya, rosas y casmines boca tuya, la estrella de la tarde, hojitas tuyas. María Santísima, todavía no me había yo enterado de lo bonita que soy. Doncellas tudas, envidia de ti tenier ellas. Hiciéronte manos Dios con regocijación. Loan ti, ángeles con cítara. San Antonio bendito, si quieres que te crea todas estas cosas, me has de hacer un favor, comer lo que te traigo. Después que tengas llena la barriga, hablaremos, pues ahora no estás en tus cabales. Diciéndolo, iba sacando de la cesta pan, tortilla, carne, fiambre y una botella de vino. Enumeraba las provisiones, creyendo que así le despertaría el apetito, y como argumento final le dijo: «Si te empeñas en no comer, me enfado y no vuelvo más a verte. Despídete de mi boca de rosas y de mis ojitos como las estrellas del cielo. Y luego has de hacer todo lo que yo te mande, volverte a Madrid y vivir en tu casita como antes vivías. Si tú casar migo, sí, si no casar, no. Comes o no comes, porque yo no he venido aquí a perder el tiempo echándote sermones», declaró Benina desplegando toda la energía de su acento. «Si te empeñas en ayunar, me voy ahora mismo. Comier tú, los dos, he venido a verte y a que almorcemos juntos. ¿Casar tú migo? ¡Ay, qué pesado el hombre! Pareces un chiquillo. Me veré obligada a darte un par de mojicones. Ea, morito, come y aliméntate, que ya se tratará lo del casorio. ¿Piensas que voy yo a tomar un marido seco al sol y que se me va quedando como un pergamino?» Con estas y otras razones logró convencerle. Y al fin el desdichado dejó de hacer ascos a la comida. Empezando con repulgos, acabó por devorar con voracidad. Pero no abandonaba su tema y entre bocado y bocado decía: «Casar yo digo, dirnos terra mía. Yo casar por a religión tuya si querer tú. Tú casar por a religión mía si querer ella. Mi ser de Israel. Bautisma jacieron mis señoritas con ferrencia. Poner mi nombre, Josep Marién Almudena. José María de la Almudena. Si eres cristiano, no me hables a mí de otras a religiones malas. No haber más que un Dios, uno solo, solo Él», exclamó el ciego, poseído de exaltación mística. «Él me lecina a los quebrantos de corazón. Él contar número estrellas. Y a todas ellas por nombre llama. Adoran Adonai, el animal, y Tuda cuatropea, y el pájaro de ala. ¡Aleluya!» «Hombre, sí, cantemos ahora las aleluyas, para que no nos haga daño la comida». «Voz de Adonai sobre las aguas, sobre aguas mochas. La voz de Adonai con fuerza, la voz de Adonai con hermosura. La voz de Adonai quiebra los alarces del Lebanón y Sion como fijos de unicornios. La voz de Adonai corta llamas fuego, face temblar desierto, fará temblar Adonai desierto de Cader. La voz de Adonai face adoloriar ciervas, en palacio suyo tú das decir grolia. Adonai por el diluvio se asentó, Adonai bendecir su pueblo con paz». Aún prosiguió recitando oraciones hebraicas en castellano del siglo XV, que en la memoria desde la infancia conservaba, y Benina le oía con respeto, aguardando que terminase para traerle a la realidad y sujetarle a la vida común. Discutieron un rato sobre la conveniencia de tornar a la posada de Santa Casilda, mas no parecía él dispuesto a complacerla en extremo tan importante, mientras no le diese ella palabra formal de aceptar su negra mano. Trató de explicar la atracción que, en el estado de su espíritu, sobre él ejercían los áridos peñascales y escombreras en que a la sazón se encontraba. Realmente, ni él sabía explicárselo, ni Benina entenderlo, pero el observador atento bien puede entrever en aquella singular querencia un caso de atavismo o de retroacción instintiva hacia la antigüedad, buscando la semejanza geográfica con las soledades pedregosas en que se inició la vida de la raza. ¿Es esto un desatino? Quizás no. 29. Con todo su ingenio y travesura, no pudo la anciana convencer al marroquí de la oportunidad de volverse al Madrid alto. «Y no sé», le dijo echando mano de todos los argumentos, «no sé cómo vas a arreglarte para vivir en este monte de tus penitencias. Porque tú no pides, aquí nadie ha de traerte el garbanzo como no sea yo. Y yo, si ahora tengo algún dinero, pronto me quedaré sin una mota y tendré que volver a pedirlo con vergüenza. ¿Esperas tú que aquí te caiga el maná?» «Kader Siman ya», replicó Almudena con profunda convicción. Fíate de eso, pero dime otra cosa, hijito. ¿Habrá por aquí dinero enterrado? A ver, mocha, mocha. Pues, hijo, a ver si lo sacas, que en este caso no perderías el tiempo. Pero, quia, no creo yo las papas que tú cuentas, ni las hechicerías que te has traído de tu tierra de infieles. No, no. Aquí no hay salvación para el pobre, y eso de sacar tesoros o de que le traigan a uno las carretadas de piedras preciosas, me parece a mí que es conversación. Si tú casarmigo, mi encontrar tesoro mocha. Bueno, bueno, pues ponte a trabajar para la averiguación de dónde está la tinaja llena de dinero. Yo vendré a sacarla, y como sea verdad, a casarnos tocan. Diciéndolo, recogía en su cesta los restos de comida para marcharse. Almudena se opuso a que se fuese tan pronto, pero ella insistía en retirarse con la firmeza que gastaba en toda ocasión. Pues estaría bueno que me quedara yo aquí, puesta al sol y al aire, como un pellejo en secadero de curtidores. Y dime, Almudenita, ¿me vas tú a mantener aquí? ¿Y a mi señora quién le mantiene el pico? Esta referencia a la casa de la señora despertó en Mordejai el recuerdo del galán bonito. Y como se excitara más de la cuenta con tal motivo, apresuróse Benina a calmarle con la noticia de que Ponte se había marchado ya a sus palacios aristocráticos y de que ni ella ni su ama doña Francisca querían trato ni roce con aquel viejo camastrón que les había dado un mal pago despidiéndose a la francesa y quedándoles a deber el pupilaje. Tragóse el africano esta bola con infantil candor y haciendo prometer y jurar a su amiga que a verle volvería diariamente mientras él continuase en aquella obligación de sus acerbas penitencias, la dejó marchar. Fuese Benina por arriba, prefiriendo subir hacia la estación como salida más cómoda y practicable. De vuelta a casa, lo primero que su señora le preguntó fue si sabía cuándo regresaba de Guadalajara don Romualdo, a lo que respondió ella que no se tenían aún noticias seguras del regreso del señor. Nada ocurrió aquel día digno de notarse, sino que Ponte mejoraba rápidamente, poniéndose muy gozoso con la visita de Obdulia, que estuvo 4 horas platicando con él y con su mamá de cosas elegantes y de sucesos rondeños anteriores en 40 años a la época presente. Debe hacerse notar también que a Benina se le iba mermando el dinero, pues comió allí la niña y fue preciso añadir merluza al ordinario condumio y además dátiles y pastas para postres. Con el gasto de aquellos días, con las prodigalidades caritativas en las cambroneras, los duros que restaron del préstamo de la pitusa, después de saldados débitos apremiantes, se iban reduciendo por horas, hasta quedar en uno solo o poco más, el día de la tercera escapatoria al arrabal del puente de Toledo. Es cosa averiguada que en aquella tercera excursión le salió al encuentro el anciano del día anterior, que dijo llamarse Silverio, y con él iban, formados como en línea de batalla, otros míseros habitantes de aquellos humildes caseríos, llevando de intérprete al hombre despernado, que se expresaba con soltura, como si con esta facultad le compensara la naturaleza por la horrible mutilación de su cuerpo. Y fue y dijo, en nombre del gremio de pordioseros allí presente, que la señora debía contribuir sus beneficios entre todos sin distinción, pues todos eran igualmente acreedores a los frutos de su inmensa caridad. Respondióles Benina con ingenua sencillez que ella no tenía frutos ni cosa alguna para repartir y que era tan pobre como ellos. Acogidas estas expresiones con absoluta incredulidad y no sabiendo el lisiado qué oponer a ellas, pues toda su oratoria se le había consumido en el primer discurso, tomó la palabra el viejo Silverio y dijo que ellos no se habían caído de ningún nido y que bien a la vista estaba que la señora no era lo que parecía, sino una dama disfrazada que, con trazas y pingajos de mendiga de punto, se iba por aquellos sitios para desaminar la verdadera pobreza y remediarla. Tocante a esto del disfraz no había duda, porque ellos la conocían de años atrás. Ah, y cuando vino la otra vez la señora disfrazada, a todos les había socorrido igualmente. Bien se acordaban él y otros de la cara y modos de la tal, y podían atestiguar que era la misma que en aquel momento estaban viendo con sus ojos y palpando con sus manos. Confirmaron todos a una voz lo dicho por el octogenario Silverio, el cual hubo de añadir que por santa fue tenida la señora de antes y por santísima tendrían a la presente, respetando su disfraz y poniéndose todos de rodillas ante ella para adorarla. Contestó Benina con gracejo que tan santa era ella como su abuela y que miraran lo que decían y volvieran de su grave error. En efecto, había existido años atrás una señora muy linajuda llamada doña Guillermina Pacheco, corazón hermoso, espíritu grande, la cual andaba por el mundo repartiendo los dones de la caridad y vestía humilde traje, sin faltar a la decencia, revelando en su modestia soberana la clase a que pertenecía. Aquella dignísima señora ya no vivía. Por ser demasiado buena para el mundo, Dios se la llevó al cielo cuando más falta nos hacía por acá. Aunque viviera, amos, ¿cómo podía ser confundida con ella, con la infeliz Benina? A 100 leguas se conocía en esta a una mujer de pueblo, criada de servir. Si por su traje pobrísimo lleno de remiendos y zurcidos, por sus alpargatas rotas, no comprendían ellos la diferencia entre una cocinera jubilada y una señora nacida de marqueses, pues bien pudiera ésta vestirse de máscara, en otras cosas no cabía engaño ni equivocación, por ejemplo, en el habla. Los que oyeron la palabra de doña Guillermina, que se expresaba al igual de los mismos ángeles, ¿cómo podían confundirla con quien decía las cosas en lenguaje ordinario? Había nacido ella en un pueblo de Guadalajara, de padres labradores, viniendo a servir a Madrid cuando solo contaba 20 años. Leía con dificultad y de escritura estaba tan mal que apenas ponía su nombre, Benina de Casia. Por este apellido, algunos guasones de su pueblo se burlaban de ella, diciendo que venía de Santa Rita. Total, que ella no era santa, sino muy pecadora, y no tenía nada que ver con la doña Guillermina de Marras, que ya gozaba de Dios. Era una pobre como ellos, que vivía de limosna y se las gobernaba como podía para mantener a los suyos. Habíala hecho Dios generosa, eso sí, y si algo poseía y encontraba personas más necesitadas que ella, le faltaba tiempo para desprenderse de todo y tan contenta. No se dieron por convencidos los miserables, dejados de la mano de Dios, y alargando las suyas escuálidas, con afligidas voces pedían a Benina de Casia que les socorriese. Andrajosos y escuálidos niños se unieron al coro, y agarrándose a la falda de la infeliz alcarreña, le pedían pan, pan. Compadecida de tantas desdichas, fue la anciana a la tienda. Compró una docena de panes altos y dividiéndolos en dos, los repartió entre la miserable cuadrilla. La operación se dificultó en extremo porque todos se abalanzaban a ella con furia. Cada uno quería recibir su parte antes que los demás y alguien intentó apandar 2 raciones. Diríase que se duplicaban las manos en el momento de mayor barullo o que salían otras de debajo de la tierra. Sofocada, la buena mujer tuvo que comprar más libretas, porque 2 o 3 viejas a quienes no tocó nada ponían el grito en el cielo y alborotaban el barrio con sus discordes y lastimeros chillidos. Ya se creía libre de tales moscones cuando la llamó con roncas voces una mujer que llevaba en brazos a un niño cabezudo, monstruoso. Al punto, en ella reconoció a la que había visto con la burlada días antes, camino de la puerta de Toledo. Pretendía la tal que Benina subiese con ella a un cuarto alto de la casa de corredor, donde le mostraría el más lastimoso cuadro que podría imaginarse. Prestóse Benina a subir, porque más podía en ella siempre la piedad que la conveniencia, y por la escalera le explicaba la otra la situación de su desdichada familia. No era casada, pero por lo civil había tenido 2 niños que se la habían muerto de garrotillo, uno tras otro, con diferencia de 6 días. Aquel que llevaba de cabeza deforme no era suyo, sino de una compañera que andaba con un ciego de violín, borracha ella, y si a mano venía, tomadora. La que contaba estas tristezas llamábase Basilisa, Tenía a su padre baldadito de andar que en el río cogiendo anguilas, con el agua hasta los corvejones. A su hermana Cesárea bizmada de los golpes que le dio su querido, un silbante, un golfo, un rata, a quien tiene usted toda la noche jugando al mus en cas del Comadreja, mediodía chica. ¿Conoce la señora ese establecimiento? De nombre, dijo Benina medianamente interesada en la historia. Pues ese sinvergüenza, tras apalear a mi hermana, nos empeñó los mantones y las enaguas. Debe usted de conocerle, porque otro más granuja no lo hay en Madrid. Le llaman por mal nombre, si toséis, toméis, y por abreviar le decimos toméis. No le conozco, yo no me trato con gente de esa. Subieron, y en uno de los cuartos más estrechos del corredor alto, vio Benina el tremendo infortunio de aquella familia. El viejo reumático parecía loco. En la desesperación que le causaban sus dolores, vociferaba, blasfemando, y Cesárea, de la inanición que la consumía, estaba como idiota, y no hacía más que dar azotes en las nalgas a un chico mocoso, lloricón, y que ponía los ojos en blanco de la fuerza de sus berridos y contorsiones. En medio de este desbarajuste, las dos mujeres expresaron a Benina que su mayor apuro, a más del hambre, era pagar al casero, que no las dejaba vivir, reclamando a todas horas las 3 semanas que se debían. Contestó la anciana que, con gran sentimiento, no se hallaba en disposición de sacarlas del compromiso, por carecer de dinero, y lo único que podía ofrecerles era una peseta para que se remediaran aquel día y el siguiente. Traspasado el corazón de lástima, se despidió de la infeliz Patulea, y aunque se mostraron las dos mujeres agradecidas, bien se conocía que algún reconcomio se les quedaba dentro del cuerpo por no haber recibido el socorro que esperaban. En la escalera detuvieron a Benina 2 bejanconas, una de las cuales le dijo con mal modo: «Vaya, que confundirla usted con doña Guillermina, topencos más que burros, si aquella era un ángel vestido de persona, y esta bien se ve que es una tía ordinaria, que viene acá dándose el pisto de repartir limosnas. Señora, vaya una señora, apestando a cebolla cruda, y con esas manos de fregar. Ahora se dan santas del pan pringao, y a cuarto las imágenes, caras de Dios a cuarto». No hizo caso la buena mujer, y siguió su camino, pero en la calle, o como quiera que se llame aquel espacio entre casas, se vio importunada por sinnúmero de ciegos, mancos y paralíticos, que le pedían con tenaz insistencia pan o perras con que comprarlo. Trató de sacudirse el molesto enjambre, pero la seguían, la acosaban, no la dejaban andar. No tuvo más remedio que gastarse en pan otra peseta y repartirlo presurosa. Por fin, apretando el paso, logró ponerse a distancia de la enfadosa pobretería y se encaminó al vertedero donde esperaba encontrar al buen Mordejai. En el propio sitio del día anterior estaba mi hombre aguardándola ansioso, y no bien se juntaron, sacó ella de la cesta los víveres que llevaba y se pusieron a comer. Mas no quería Dios que aquella mañana le salieran las cosas a Benina conforme a su buen corazón y caritativas intenciones, porque no hacía 10 minutos que estaban comiendo cuando observó que en el camino, debajito del vertedero, se reunían gitanillos maleantes, alguno que otro lisiado de mala estampa, y 2 o 3 viejas desarrapadas y furibundas. Mirando al grupo idílico que en la escombrera formaban la anciana y el ciego, toda aquella gentuza empezó a vociferar. ¿Qué decían? No era fácil entenderlo desde arriba. Palabras sueltas llegaban: que si era santa de pega, que si era una ladrona que se fingía beata para robar mejor, que si era una lamecirios y chupalámparas, en fin, aquello se iba poniendo malo, y no tardó en demostrarlo una piedra, pim, lanzada por mano vigorosa y que Benina recibió en la paletilla. Al poco rato, pim, pam, otra y otras, levantáronse ambos despavoridos, y recogiendo en la cesta la comida, pensaron en ponerse a salvo. La dama cogió por el brazo a su caballero y le dijo: «Vámonos, que nos matan».